Bueno, pues bienvenidos a los que están aquí presentes, a los que están ahí también acompañando a Baldomero desde Utah y a todos los otros compañeros, colegas, estudiantes que están en otro lugar siguiendo la videoconferencia online y también para todos aquellos que la verán después en diferido, sean de España, de Utah o de cualquier otro lugar. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de esta tarde. Tal como veis, el título de la charla de hoy la llamamos Tecnocimiento. Tecnología y conocimiento. Es la unión entre la tecnología y conocimiento como los dos pilares, los dos valores grandes de nuestro siglo XXI, los valores que ahora mismo tenemos. Las tecnologías son las que han invadido nuestro mundo, lo han revolucionado de tal manera que gracias a ella también se ha revalorizado el producto de nuestra tarea diaria, de nuestro aprendizaje, lo que es el conocimiento. Las tecnologías han propiciado que el conocimiento sea valorado, no solamente en los medios educativos, sino también en nuestra sociedad, que ahora mismo también se llama sociedad del conocimiento, porque en todos los ámbitos de poder, ámbitos financieros, ámbitos de comercio, ámbitos políticos, el conocimiento, el valor que la persona tiene en su mente, eso es lo que ahora mismo tiene un gran volumen y peso, masa. O sea, lo que vale ahora mismo es lo que las personas tienen en su interior. Eso es el valor máximo de nuestra época. Y yo creo que está bien merecido, porque los bienes de la tierra, lo que pueden ser las riquezas o lo que puede ser el poder, todo eso pasa, pero sin embargo el conocimiento lo tienen las personas, pero se transfiere de unas a otras y va enriqueciendo el bagaje cultural de la propia humanidad. El conocimiento que una persona va acumulando, va construyendo, si puede comunicarlo a otros, se va agrandando ese conocimiento común. Bien, el término tecnocimiento a lo mejor no lo conocéis o no es conocido, porque es una reflexión sobre nuestro trabajo. Nosotros llevamos muchos años trabajando en la tecnología, trabajando con la tecnología aplicada, utilizada en la educación. La tecnología como ese avance que estamos viendo, estamos viviendo en la sociedad, y queremos que nuestras aulas también la integren, que nuestras aulas tengan ese dominio o ese uso de la tecnología como algo, dijéramos, cotidiano, algo sencillo, y todo aquel uso de tecnología que se hace en la sociedad, que también nosotros podamos utilizarlo para provecho de esa meta final, que es el conocimiento que deben tener nuestros estudiantes. En nuestra sociedad del conocimiento existen los datos, bases de datos, datos existen, los tenemos ahí para consultarlos. Solamente la persona es la que esos datos los transforma en información. Información cuando ya esos datos están elaborados y la mente humana trabaja con ellos, para de ese paso de la información pasar al proceso de aprendizaje, cuando ya lo acumula, ya lo hace suyo por medio de una secuencia, de un trabajo, para pasar a esa asimilación final que es el conocimiento, como producto de ese proceso. Bien, entonces nosotros tenemos que tener presente que el producto conocimiento es aquel donde tenemos que tender desde que entramos en un aula como estudiante hasta que salimos egresados al trabajo, al mercado laboral, al mercado de trabajo. Pero ese conocimiento no solamente es para una labor de estudio, también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida de trabajo, tenemos que también ir construyendo conocimiento. Donde quiera que estemos, el conocimiento es lo importante, a través de un proceso de aprendizaje, que puede ser con unos datos de una empresa, de cualquier lugar que nosotros estemos trabajando, y esa experiencia de cada día nos da un aprendizaje que va a dar conocimiento. No solamente es en las épocas de estudio, nos estamos refiriendo también a la mayoría de los estudiantes que están siguiendo esta conferencia, que no solamente nos estamos limitando a esos años de estudio, sino que esto que estamos intentando transferir en los centros de docentes, los centros de estudio, es para que luego lo tengan como herramientas, instrumentos para cuando salgan luego al lugar de trabajo, a esa sociedad del conocimiento. Todo esto, lo del conocimiento, el valor que tiene sobre todo es por la transferencia e interrelación de unos y otros. No solamente quedarnos nosotros con el conocimiento que hemos logrado, sino compartirlo. Ahí está la gestión del conocimiento, que es, según Jung, es la pieza clave que falta entre las personas, los procesos y la tecnología. Las personas deben relacionarse, intercambiar esos conocimientos, enriquecerse mutuamente para que haya un progreso. Pero ese intercambio, sobre todo, está producido y bien producido gracias a la tecnología. Por eso, ahora mismo que el cambio es tan rápido en nuestra sociedad, tenemos que tener presente que los métodos y recursos que siempre se han utilizado, hay que renovarlos. Ahora mismo están en desfase con la velocidad con que avanza la tecnología en nuestra vida diaria. Debe estar en sintonía con el contexto donde estamos, porque todo ha cambiado y funciona de otra manera. Nosotros presentamos tres premisas. La primera premisa, sobre todo, es que donde quiera que estemos, estudiando, trabajando o en nuestra vida diaria, tenemos que tener clara una meta que está al final, que es que el aprendizaje debe llevarnos al conocimiento, que es un proceso hacia esa meta. Desde que entramos en un centro docente hasta el final, siempre tenemos que tener presente esto. No solamente para nuestros exámenes de cada año, los exámenes final de carrera, sino que todo eso tiene que servirnos de base para el futuro. Como estudiantes tenemos que ser responsables de que ese conocimiento va a crecer con otros y otros compañeros para tener nuestra cultura, tenerla crecida, tenerla rica, tenerla en una calidad estupenda. La segunda premisa ya pasa al contexto, pero antes queríamos decir algo de los tipos de aprendizaje que creemos que son más eficientes y que son complementarios. Durante la historia de la educación, durante toda nuestra historia, siempre ha habido un tipo de aprendizaje que se decantaba como importante. Y luego pasaban unos años y con otras investigaciones surgía otro tipo de aprendizaje. No quiere decir que los anteriores venían a ser luego desfasados o inútiles, no. siguen valiendo, pero tenemos nosotros que saber cómo aplicarlos, en qué momento y de qué manera. El aprendizaje, para que verdaderamente sea efectivo, tiene que ser significativo, tiene que tener un sentido para que la persona que aprende tenga interés. Tiene que tener un significado, una relación con algo, una meta para algo, tender hacia algo. Esto es lo que le da significado, y significado para lo que cada cual quiere, piensa para su vida. Tiene que ser contextual, o sea, tiene que estar en sintonía con el contexto. Tiene que estar según las circunstancias de unos o de otros, según en qué país estén, según qué tipo de materia, por ejemplo, según el nivel en que se encuentre, tiene que estar de acuerdo y también en sintonía con ese contexto, con ese entorno. El estudiante tiene que ser protagonista. El aprendizaje debe ser individual. Él tiene que sentir que lo que está aprendiendo tiene que valerle a él y que él es el actor principal para asimilar ese aprendizaje, para llegar a un conocimiento. Nosotros, como profesores, debemos de favorecer ese entorno, debemos favorecer que estos tipos de aprendizaje lo puedan cultivar nuestros estudiantes. Que el aprendizaje sea dinámico, que sea creativo. Tenemos que dar pautas para que nuestros estudiantes tengan facilidad para crear, para inventar, para traer nuevas maneras, nuevos métodos, nuevas formas, nuevas metodologías. Y todo eso va enriqueciendo esa simbiosis entre profesor y estudiante. Y tiene que estar estructurado, tiene que seguir una secuencia, una interrelación con otros aprendizajes, otros conocimientos, para que el estudiante lo pueda hacer el engranaje con algo anterior, pueda hacer un engranaje con una estructura. Por lo tanto, también debe ser colaborativo. El aprendizaje debe estar con una colaboración con otros compañeros, con otros profesores. La colaboración hace que el intercambio de opiniones, el intercambio de ideas, el intercambio de diferentes puntos de vista, esto hace que enriquezcamos nuestro propio conocimiento. Esto es rico a la hora de aprender en los lugares de estudio, pero es mucho más rico luego en el lugar de trabajo. Tenemos que seguir colaborando y trabajando en equipo, enriquecernos y sobre todo respetar la opinión del otro. Valorar lo que dice la mayoría, saber captar la opinión del otro, valorarla y tomar de ella lo que sea positivo. Ese es el camino hacia la democracia que tenemos que practicar desde los primeros años de estudio. Es el aprendizaje colaborativo, el colaborar, el participar. Esto es una enseñanza muy rica que deben practicar desde los primeros años de trabajo y estudio. Y luego el aprendizaje constructivo, que quizás ha sido el que en últimos tiempos se ha hablado más, que viene como a abarcar quizá lo que antes hemos hablado. Es construir, y es también enzarzar todo lo anterior, todo lo coetáneo, todo lo que puede estar en una estructura propia. Y ahí, como quien levanta un edificio, ir cada ladrillo, cada bloque, irlo uniendo a otros anteriores para llegar a formar el edificio. Esto, nosotros, la idea del aprendizaje constructivo. Y bien, y la segunda premisa de que hablábamos es que tenemos que estar en sintonía con el contexto, con nuestro entorno. Es la manera de tener éxito. No podemos estar encerrados en un aula, en un centro de estudio, ignorando todo lo que está alrededor, cómo viven nuestros estudiantes, en qué situación familiar, económica, local, según la política que hay, según los medios, los recursos, la economía, todo, todo interfiere de alguna forma en el trabajo de cada día dentro del aula. No podemos ignorar ese entorno, cómo son las leyes, las administraciones, etcétera. Todo esto es el contexto con el que tenemos que estar en sintonía. Cómo es la flora, cómo es la fauna, cómo son los edificios, cómo es el clima, cómo es la temperatura, llueve o no, o hace más frío o no. Tenemos que estar vivos con este contexto y los estudiantes tienen que relacionar su aprendizaje con esto que están viviendo, no estar ajenos a ello, no tener unas materias abstractas que luego no tienen significado para ellos. Sintonía con el contexto, que nuestras expectativas y las expectativas que tiene la sociedad hacia nosotros coincidan. Nosotros, como profesores, queremos que se nos valore nuestro trabajo, queremos que la sociedad pues considere nuestra autoridad, queremos que nuestros puestos de trabajo sean de alguna forma que tengan un estatus como debe ser. Sin embargo, la sociedad para ello exige del profesor que los resultados de su trabajo, que son los estudiantes que salen del aula al final, que esos estudiantes tengan a su vez unos conocimientos que le valgan para trabajar, unos recursos mentales o de alguna forma instrumentos como herramientas para trabajar luego en el mercado de trabajo, que lo que salga de un centro educativo sea útil para la sociedad, que se puedan imbricar, integrar en esa sociedad de una manera, dijéramos, fácil. Porque muchas veces cuando se termina esa época de estudio, el que egresa debe empezar a estudiar o a aprender lo que tiene que trabajar. Muchas veces es triste oír, pues lo que he hecho en la universidad no me vale para nada. La empresa me tiene que enseñar qué es lo que tengo que hacer. No sé ni hacer una fotocopia, nunca he tenido que hacer nada. Entonces ahí está un fallo grande. Tiene que formarse al estudiante siempre en sintonía con lo que está alrededor y donde se está desarrollando su vida diaria y va a desarrollarse su futuro. Y luego es lo que hablábamos de los profesores, qué es lo que quieren la sociedad, qué es lo que está demandando. Y tenemos la tercera premisa, que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como aliadas para alcanzar la calidad. Sin tecnología no podemos alcanzar esa calidad que nos está demandando la sociedad. La calidad es la tendencia hacia la excelencia, según manifiesta el modelo europeo de excelencia que se publicó en el 2001. La calidad debe centrarse en mejorar el aprendizaje. El conocimiento lo adquiere cada uno, pero el proceso para llegar a ese conocimiento, que es el aprendizaje, lo podemos aumentar, favorecer y motivar los profesores. Tenemos que trabajar ahí en ese proceso. Y ese proceso mejorado es el que nos puede llevar a la calidad. Y bien, nosotros creemos que hay dos elementos que determinan esa calidad, esa excelencia. Primeramente, una nueva metodología que debe conseguir la construcción del conocimiento. Esto es lo importante, las metodologías que utilicen los profesores para que pueda alcanzarse ese conocimiento. Y luego también los nuevos recursos, las tecnologías que estén, o sea, que se deben plasmar en la correcta utilización de las tecnologías, pero ese camino lo debe también dirigir el profesor. Y el estudiante debe también saber que las tecnologías las debe usar, utilizar, para lograr poder aprender ese conocimiento a través del aprendizaje. Las tecnologías están ahí, pero tanto profesores como estudiantes deben utilizarlas de una manera eficiente. El plan de calidad en la educación puede tener varios puntos para llegar o alcanzarlo. Primeramente, que haya una igualdad de oportunidades, un pleno desarrollo personal. Y la igualdad de oportunidades no es que todos tengan el mismo acceso a los materiales, sino tener consideración para las diferentes maneras de aprender de unos y de otros, sus diferentes estilos de aprendizaje. Transmitir valores como la libertad, el respeto, etcétera, la solidaridad, la responsabilidad social, una participación, una convivencia, como hemos hablado antes, aprendizaje colaborativo, un proceso permanente a lo largo de la vida. Están estudiando ahora, pero cuando terminen y egresen del centro educativo, tienen que seguir aprendiendo. Tienen que seguir aprendiendo mientras se trabaja. Es la manera de hacer que la sociedad también mejore. La responsabilidad, el esfuerzo personal, eso es muy importante, que cada estudiante sepa que depende de él, de su esfuerzo, el tener el éxito en el futuro. Él, su comunidad educativa y su contexto social. Otros puntos del plan de calidad es la atención personal, la flexibilidad, la formación del profesorado, eso es muy importante. El estudiante tiene que saber que el profesor tiene que estar actualizado, y si el estudiante se está preparando para ser profesor, saber que esa actualización no es solamente en sus años de estudio, tiene que seguir actualizándose, valorando y estar siempre actualizado y estar al día. Fomentar la investigación, la experimentación, la innovación desde cada asignatura, desde cada nivel, saber que la investigación es importante los proyectos, son importantes el trabajo común, que es donde se llega a algún fin. Y luego esa evaluación que todos tenemos también. No solamente el profesor tiene que hacer una evaluación, el estudiante tiene que ser consciente de que tiene que trabajar siempre ahora y después para una evaluación que sea positiva siempre. Y luego el refuerzo y la autonomía de los centros. Ahora, nosotros, esas tecnologías que creemos que tienen unas funciones muy importantes en la vida escolar, en la vida del centro, esas tecnologías tienen que tener siempre una facilidad de uso. Tienen que tener una calidad tecnológica de navegación, de tener acceso, de tener la facilidad de un software para los estudiantes. O sea, el centro debe facilitar, pero los alumnos también tienen que saber qué es lo que pueden necesitar y también aportarlo. Porque ahora mismo, si con las redes sociales, si con los móviles, etcétera, están aprendiendo otro tipo de estrategias para comunicarse con los compañeros, comunicarse con otros ámbitos, pues cómo no aprovechar todo eso, todos esos logros, y también aportarlos y también saber aprender no solamente lo que con sus compañeros pueden lograr, sino los mismos temas de estudio, pues hacer búsquedas de esas otras formas que saben. El profesor debe saberlo y debe dirigir y orientar, pero el estudiante debe también saber que al profesor también hay que apoyarlo, hay que valorarlo. Hay que también ser conscientes que el profesor tiene que aportar mucho esfuerzo, mucha dedicación, y que su trabajo debe ser valorado y respetado. No solamente tenerlo como autoridad, que sí que lo es, pero también como una persona que está intentando ayudar, colaborar. Vamos también a enriquecer, vamos también a aportar. La capacidad motivadora de las tecnologías, la posibilidad de hacer una buena selección, de tener siempre ideas, sugerir. estamos tratando de implicar a los estudiantes no solamente en su labor personal, individual de aprendizaje hacia un examen, sino estamos intentando hablar a los estudiantes como actores importantes de ese proceso de aprendizaje para un conocimiento que luego se debe difundir, transferir y participar. No es tarea del profesor solamente. La tarea del éxito en el centro es de toda la sociedad, de todos los actores que están ahí. Y el estudiante es un elemento muy importante de apoyo al profesor. Aquí hay otras características de la tecnología, que lo sabemos, que sea fácil, que sea bidireccional, etc. Pero nosotros, todo esto, no sé, porque, perdonen, pero yo no he calculado el tiempo y no sé si... Sí, ya. Pues todo esto que está aquí, que lo seguiréis teniendo, son cualidades o características de esas tecnologías para que nos sirvan en nuestra tarea de aprendizaje hacia el conocimiento. ¿Qué es la filosofía que hay detrás? La filosofía del compartir, del renovarse constantemente, la pluralidad y flexibilidad de todo tipo de estrategias y de competencias. Ese respeto a la individualidad del otro, considerar las emociones, los sentimientos, las habilidades sociales como algo muy rico que nosotros debemos favorecer y a nuestros compañeros también ayudarle. ¿Cuál es la meta? Construir conocimiento en colaboración, ser mejores personas. Todos sabemos los valores, vamos a ver si los logramos, los valores positivos de la vida. Que los alumnos disfruten aprendiendo, que el aprender sea un ejercicio de, no quizá todo divertimento, pero sí de aprender con alegría, alegrarse de los logros y automotivarse compartiendo lo aprendido, aplicándolo. Ser capaces de tener las competencias para una y otra de los logros que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Esas competencias son las que nos van a ayudar, son los recursos y los instrumentos que hemos estado hablando que necesitamos para continuar después en el mercado laboral. Lo necesitamos siempre para estudiar, para ser buenos, buenas personas en la comunidad familiar en la que vivamos y luego también posteriormente en el trabajo. Y cuatro ideas finales: que el profesor es el eje fundamental de toda innovación. El profesor es el eje. Hay que arroparlo, ayudarlo, respetarlo siempre. El profesor es el eje. Saber que el valor prioritario en nuestro siglo XXI es el conocimiento y es lo que intentamos lograr. Saber que la evolución de las tecnologías están marcando el progreso y el cambio y tenemos que tenerlo también nosotros presente. Para esas tecnologías emergentes también a ver qué de positivo nos puede aportar, dónde la podemos aplicar y si esto me está saliendo bien en un contexto, dijéramos, diario, ¿por qué no también aplicarlo en ese conocimiento que estamos logrando por medio de un aprendizaje? Y luego, la cuarta reflexión es que la formación adecuada del profesorado es nuestra seguridad en el futuro. Nuestro futuro va a depender de que los profesores estén bien formados. Y los profesores tienen que formarse además día a día, cotidianamente. Y si algunos estudiantes que están aquí en este proyecto están estudiando hacia el profesorado para ser profesores luego, también para ellos tienen que ver que tener una formación adecuada, no solamente lo que nos dan o lo que nos dicen que debemos aprender, aprender por nuestra cuenta, saber que esto o lo otro, lo de más allá es interesante, esto me falta, leer, buscar información, aportar. Esto es muy importante, saber que esa formación debe ser adecuada y debe ser enriquecida continuamente. Ese es nuestro futuro y la seguridad en él. Y con esto pues dar las gracias, y si tienen alguna pregunta, pues estamos a disposición.
Muchísimas gracias, doctor Alonso. Como siempre, es todo un honor y escucharte y seguir tu conocimiento y tu línea de investigación. No sé si los presentes, tenemos unos 8 presentes aquí en el aula. Ahora mismo quizás ellos tengan alguna pregunta. Yo quisiera hacerte una pregunta mientras que ellos van generando alguna que otra. Sobre la temática que nos has expuesto, que ha sido maravillosa. Para vuestro conocimiento, esa línea o esa temática que nos has establecido de lograr concentrar más que nada en el conocimiento y luego poder compartirlo con otras instituciones, con otros departamentos, por ejemplo, con otras... pueden ser facultades y demás, para que haya, en base también al apoyo tecnológico que tenemos, podamos tener un conocimiento más viable y más utilizado a la hora de solicitar cualquier tipo de mercado laboral. Es una iniciativa que desde esta casa, desde Utah Valley University, estamos trabajando a diario. Se están modificando muchísimos de los programas de grado, por ejemplo, para atender a las necesidades que nos marcan especialmente la sociedad del mercado del consumo. Estamos siendo más oyentes, más que dictantes. Las universidades tienen la habilidad siempre de mostrar el camino, de decir qué es lo que hay que hacer. Hoy en día estamos cambiando un poquito la mecánica de escuchar un poquito más a las empresas o a las instituciones gubernamentales y pensar en cuáles son las necesidades laborales y de qué manera nosotros podemos modificar nuestros programas curriculares. A nivel universitario es lo que estamos estableciendo. Por ejemplo, un ejemplo que os voy a comentar, el tema de las filologías. A lo largo de muchos años, la enseñanza del castellano, la enseñanza de otras filologías, ha sido una enseñanza más literaria, filosófica, de planteamiento lingüístico, etcétera. Hoy en día estamos ya iniciando programas de, por ejemplo, filología aplicada al cierto campo laboral. Puede ser un campo laboral médico, un campo laboral legal, un campo laboral de traducción, interpretación, etcétera. Esa respuesta al mercado es algo que estamos llevando a cabo. Ahora bien, en las enseñanzas secundarias varía y cambia bastante, porque el profesor está marcado dentro de un diseño curricular. Inclusive también en las universidades, todo maestro que va a enseñar un curso ya tiene programado exactamente qué es lo que va a enseñar, y algunas veces ignora esa respuesta. Tenemos los medios tecnológicos, tenemos también todos los soportes, pero aquí nos falta construir un gran puente. Un puente entre ese conocimiento y la realidad. ¿Y cómo piensas, de alguna manera, que podamos activar a aquellos que diseñan programas curriculares, que establecen las pautas de qué es lo que hay que enseñar para que verdaderamente sea una respuesta a la propuesta que estás comentando en el día de hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer para incentivar a esta gente?
Es algo difícil porque cuando ya se está en un nivel de administración o de ministerio, como sucede aquí, muchas veces las personas que van a diseñar o que diseñan esos currículum son personas que a lo mejor nunca han estado en un centro, nunca han estado impartiendo clase o no lo han vivido. Han hecho sus estudios y ya se lanzan luego al diseño. Yo creo, no sé si también es el problema ahí, pero es lo que estamos constatando aquí en nuestro país. Lo que se trata siempre es de que las personas que vayan o que diseñen sean personas que recojan, pues, siempre sugerencias del profesorado. Alguna vez se intentó en nuestro país, o por dos veces, se intentó hacer esas leyes educativas a partir de las opiniones del profesorado. Y durante un año o dos años los profesores estuvieron practicando nuevas experiencias, nuevas metodologías, sugiriendo cómo hacer las cosas, para que luego el ministerio recogiera todas esas sugerencias para poder hacer luego el currículum de acuerdo a las necesidades, experiencias o sugerencias que hacían los profesores. Ese sería el camino quizá más lógico. Pero para eso hace falta también cambiar un poquito la mente de los políticos y de los legisladores. No sé si es el problema de allá, pero sí de aquí. Y luego, como cada 4 años cambia la legislación, y luego si el partido tal hizo tal y este partido tiene que hacer lo contrario, pues no caminamos en ese sentido, que sería lo ideal. Lo ideal sería que los que diseñan currículum sean profesores de base, que estén dando esas materias, que luego haya una reunión, una comisión entre los que llevan sus años de experiencia y con esa aspiración a mejorar, esa aspiración a innovar, a hacer las cosas mejor, que esas personas sean las que luego aporten esas sugerencias de currículum. Esa es mi opinión, yo no sé. La gestión del conocimiento es lo más maravilloso que hay en algunas universidades. Se está practicando a nivel de materia o a nivel de una asignatura o una asignatura común en varias carreras, una ingeniería, una asignatura de matemáticas, etcétera, y hay compañeros profesores que lo están haciendo, pero claro, solamente a nivel de su límite de carrera o de área o de asignatura común. No sé si he podido contestar lo que...
Perfecto, muchísimas gracias. Voy a preguntar a la clase si tienen alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Jonathan, intenta desde ahí, a ver si te pueden escuchar.
Es que dentro de muy pronto yo voy a ser maestro de secundaria. Y hablando de este tema de la tecnología, yo quiero preguntar específicamente cuáles son algunas de las tecnologías que yo puedo utilizar en mi clase para ayudar a los estudiantes.
¿Pudiste escuchar la pregunta?
Sí, y yo a su vez le pregunto, ¿en qué materia o en qué nivel te estás desenvolviendo?
Sí, yo quiero ser maestro de español.
Ah, maestro de español. Bien, bien. Mira, precisamente la enseñanza de lenguas y en secundaria, bachillerato, está muy desarrollada el uso de la tecnología. Desde hace muchos años, cuando en las clases cotidianas o normales no se usaba más que el libro o la tiza y la pizarra, en idiomas se estaba ya utilizando los medios audiovisuales. Se utilizaban los métodos de las palabras, los dibujos, etcétera, cuando todavía no había tecnología. Luego ya se usaba la tecnología que había, los audios y los vídeos. Y ya hoy en día hay tantos recursos que yo no creo que sea la persona más adecuada para decirte qué recursos, porque tiene que ser lo que ya esté investigado, lo que esté ya practicado y además de eso, lo adecuado en ese momento según los recursos de que dispongas. Pero de cuanto más recursos puedas utilizar, mejor. Yo creo que la enseñanza de idiomas es algo que necesita una vivencia, y no solamente oír, ver, sino practicar y vivir en cada momento cuando hace falta, es necesario hablar. Y entonces creo que va también como una secuencia, va unido. Y yo creo que esto es lo que te he dicho, según la experiencia y según los recursos que se tenga.
Me gustaría decir también una palabra para completar lo que decía la profesora Alonso. Y es que a tu pregunta de qué tecnologías, yo te diría todas. Todas las puedes utilizar. Ahora, puedes insistir en alguna en concreto. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de terminar una tesis doctoral de un profesor de Atlanta, que es profesor de español, precisamente, en el caso es universitario, y ha utilizado para tema de la tesis cómo utiliza él el chat para el diálogo, el aprendizaje cultural y la interrelación en el idioma castellano con los estudiantes. Por ejemplo, el chat puede ser una tecnología que ahora está en desarrollo para aprender distintos aspectos, hablar con personas de otros países de habla hispana, podrá aprender datos culturales, datos de sus fiestas, de su cultura. Todo eso lo hemos estado experimentando durante 2 años y con muy buen resultado. Pero mi respuesta sería: usa todas las tecnologías, las que más favorezcan en este caso, y según tu propia capacidad de crear con esas tecnologías.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a pasar ya directamente a escuchar al doctor Gallego su ponencia que tiene presentada.
Vamos a cambiar de sitio. Vamos a pasar entonces a la siguiente conferencia. Que va a presentar otras de las... Todavía no veo aquí la entrada del PowerPoint. Bien, primero quería saludar a todos y excusarme porque estoy con un resfriado grande y tengo la voz bastante regular, pero seguro que tienen paciencia conmigo y con la voz un poquito distorsionada que tengo en este momento. El título que hemos elegido para esta charla es un título prestado por un autor clásico, que es Umberto Eco. Hemos llamado a esta charla Los nuevos apocalípticos e integrados, el debate continúa. La verdad es que hace 45 años que hemos encontrado con este documento fundamental que publicó Umberto Eco con este nombre y con este significado. Adelante, pues, el título de la sesión en el programa PowerPoint.
Aquí sí, pero allí no.
Bueno, sí, pero
no entra.
¿Lo estáis viendo?
Aquí. No.
Sí, pero entrará.
Bueno, pues ahora entrará. ¿Qué es lo que pretendemos con esta sesión? Ahora empieza a entrar, ¿no? Ahora. ¿Qué es lo que pretendemos con esta sesión? Intentamos facilitar un marco que nos permita tres cosas: analizar, comprender e incorporarse a un debate que ya dura bastante tiempo. Por eso os hemos lanzado una pregunta. A lo largo de estas palabras que voy a pronunciar, utilizando una serie de autores, podríais tomar nota de con qué frase estáis de acuerdo y con cuáles estáis en desacuerdo. Vamos a proponer dos puntos de vista, dos aspectos. Estos que llamaríamos apocalípticos y los integrados. El libro de este autor italiano, Umberto Eco, se publicó en el año 1965. Hace pues ya más de 45 años que tenemos este esquema mental para clasificar un debate ante los medios tecnológicos en todos los sentidos, aplicados a la educación o aplicados a otras cosas. Umberto Eco fue muy exitoso con este libro y también con otras novelas que escribió después, pero acuñó esta palabra de apocalíptico. ¿Qué significa esto de apocalíptico? Apocalíptico para Umberto Eco sería esas personas de índole conservadora, que quieren mantener la misma manera de aprender que siempre ha habido. Son las personas que insisten en la importancia del libro, en la importancia de los medios clásicos para el aprendizaje. Mientras que el integrado sería el que está aceptando estas nuevas tecnologías y se incorpora de una manera, entre comillas, progresista, para incorporar a su diseño de aprendizaje y su diseño de enseñanza estas tecnologías. Y dentro de este contexto tradicional nos encontramos con que el año 2000 Mark Prensky acuñó también otra frase que se ha hecho muy popular. Él habla de los nativos digitales y los contrapone a los inmigrantes digitales. El nativo digital sería toda esta generación joven que ha nacido y crecido con la tecnología, mientras que el inmigrante digital es la generación de personas adultas, en este caso serían también los profesores, que no han nacido nativo en esta nueva cultura digital, sino que son inmigrantes y que han tenido que ir aprendiendo con trabajo. El nativo digital goza, juega con la tecnología. El inmigrante digital estudia, se esfuerza, suda para utilizar la tecnología. Mark Prensky decía que estos nativos digitales vienen con un ADN con la tecnología asumida, que les motiva y les ayuda a aprender. Ya desde el principio pueden jugar con el ordenador. Todo es fácil. Dan a la tecla como algo tan sencillo como con meses ya son capaces de jugar y de aprender con el ordenador. Estos son los nativos digitales. Pero Prensky, después de este artículo famoso, el año 2009 da un paso más y dice que al cabo de estos 10 años ya la diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes no es tan grande y no es tan importante. Hay otras cosas que son fundamentales, como es la sabiduría digital. El concepto de sabiduría digital es un concepto importante. Él dice que es un concepto binario, que tiene dos partes, porque se refiere tanto a la sabiduría que surge del uso de la tecnología digital para acceder a un poder cognitivo que va más allá de nuestras capacidades innatas, y de la sabiduría dentro del uso prudente de la tecnología que mejora nuestras capacidades. Por lo tanto, nos encontramos con un concepto nuevo y significativo como es el de la sabiduría digital, para entender cómo la evolución el ser humano ha ido pasando por diferentes estadios, y el estadio último en el que ahora estamos, pues claramente se ve que es casi parecido a la postura inicial de aquel simio que se fue convirtiendo en Homo sapiens y que ahora también casi se mueve de una manera parecida, porque estamos intensificando los aspectos cognitivos. Aspectos cognitivos que nos ayudan también en la toma de decisiones. Sin embargo, no todo el mundo piensa que estamos en una era maravillosa. Nicholas Carr ha publicado el año 2010 un libro que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Ahí tenéis también el título en inglés, de Shallows. Nicholas Carr se encontró con que ahora casi no podía leer un libro grande, no podía trabajar detenidamente en una temática. Se cansaba muy pronto, tenía que cambiar, y entonces lanza una idea que a él le parece fundamental. Internet, según Carr, está erosionando la capacidad de controlar nuestros pensamientos y de pensar de forma autónoma. Evidentemente, Carr está en un polo opuesto a Prensky. Le parece que Internet está deteriorando nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad para pensar. Según Carr, Internet está erosionando la capacidad de controlar nuestros pensamientos y de pensar de una forma autónoma. Son acusaciones muy serias que han tenido un gran éxito. Esta misma mañana en Madrid, uno de los diarios de más tirada recogía en una columna de comentario unas observaciones a propósito de lo que decía Nicolás Carr. Internet, según Carr, incita a un pensamiento breve y rápido, pero no profundiza. Él dice que estamos surfeando, el surfing, en el mar de la información, sin profundizar, quedándonos siempre en las superficies de las cosas. Una acusación extraordinariamente importante que vamos a intentar analizar. Y nuestro análisis se fija ahora en otro autor que ha tenido también un buen éxito, que es Clay Shirky, que ha escrito varios artículos y libros interesantes en 2008 y 2010, y uno de ellos va justo en contra de Nicolás Clark, que dice: la web nos hace más inteligentes. Él lo plantea como pregunta, pero en realidad él lo está afirmando. Internet nos está dando una nueva cultura de la lectura y de la escritura. Permite que nosotros podamos trabajar con lo que él llama el excedente cognitivo. El excedente cognitivo para Clay Shirky es el tiempo y el talento libre. Ese excedente cognitivo se potencia por la conectividad y el acceso masivo a la tecnología. Por lo tanto, para él, la conectividad y la tecnología son elementos importantes y buenos. Es verdad que estamos en un periodo de transición, un periodo difícil, y él va contando distintas historias de lo que ha ocurrido en los periodos de transición. Sin embargo, resulta que hay investigaciones que llegan a este tipo de conclusión. Cuando los jóvenes no encuentran las tecnologías digitales útiles. Hace unos días, en Lisboa, en la Semana de Inclusión Digital, se nos presentaba una investigación donde quedaba demostrado que los jóvenes no les gustaban, no les parecían útiles ciertas tecnologías. Otras sí. ¿Cuáles eran las tecnologías útiles? Las tecnologías útiles eran las que llamaban tecnologías para refuerzo de la independencia y el refuerzo de la relación. Si esa tecnología refuerza mi independencia o me favorece la relación, esa sí que es una tecnología útil. Sin embargo, esas tecnologías que utilizamos los profesores, esas tecnologías a lo mejor no les parecían tan interesantes. Les parecían que, bueno, les gusta a los profesores por aquello de motivar, por aquello de facilitar algo rápido, pero no les resultaban tan interesantes. Una investigación presentada hace unos días. Robert Darton es un conocido también autor Estados Unidos, ha sido director de una biblioteca sumamente importante y entonces ha presentado también su propia opinión ante este tema. Lo mismo que ha habido épocas en que nosotros hemos detectado lo que llamamos los casos de sobreestimulación multimedia en estadios inferiores del aprendizaje, por ejemplo, aquellos niños que habían estado expuestos constantemente en su domicilio a la niñera electrónica, a la televisión, a juguetes electrónicos polivariados, y en un jardín de infancia a múltiples artefactos tecnológicos y a todo tipo de estímulos audiovisuales, resulta que esto se les había convertido en una vacuna indeseada, esterilizadora de esfuerzos motivadores tecnológicos posteriores que les mantenían en niveles preocupantes de apatía y desinterés. Robert Darton, en el libro The Case for Books, Past, Present and Future, desarrolla la tesis de que las bibliotecas tradicionales pueden y deben coexistir con las bibliotecas virtuales, por ejemplo, de Google o de otras instituciones. Incluso llega a decir que en 5 próximos años las bibliotecas virtuales van a sobrepasar, por supuesto, en número e importancia a las bibliotecas tradicionales. No todo lo que dice Carr es crítico con Internet. Hay cosas que para Carr también son positivas en Internet. ¿Qué es positivo, por ejemplo, por Internet, para nuestro aprendizaje? Internet muestra nuestras creaciones, facilita compartir los pensamientos, estar en contacto con, ofrece oportunidades y, en realidad, afirma Carr, que las tecnologías son útiles y entretenidas y por eso tienen tanto éxito. Y en el fondo, pues nadie te obliga a utilizar una tecnología más que en algunas circunstancias. Hay una secuencia clásica en la película de Woody Allen, Annie Hall, que muchos habrán visto esa película, y si no, les animo a que la vean, en la que está Woody Allen en la cola de un cine y se atreve a dirigirse directamente al señor McLuhan para preguntarle su opinión sobre uno de los aspectos controvertidos en los que estamos. Y aquí ponemos el otro autor clásico que hay que tener en cuenta, que es Marshall McLuhan, que ya en el año 64, casi a la vez que Umberto Eco, escribió un libro que también ha citado millones de personas y que han leído bastantes menos, por cierto. Understanding Media, The Extensions of Man, la comprensión de los medios como extensiones del hombre. En este libro McLuhan dice que el hombre goza de una serie de extensiones, por ejemplo, el vestido es una extensión de la piel, la rueda es una extensión del pie para caminar, y así va poniendo una serie de extensiones que él llama diversas prótesis que vamos adquiriendo con la civilización y que incorpora el progreso, y los medios son diversas prótesis que nos ayudan. La televisión es una prótesis para el ojo, la radio para el oído, etcétera. Va contando unas distintas prótesis que tenemos. En el caso que estamos ahora debatiendo es si Internet se va a convertir una prótesis para el conocimiento o una losa que aplasta nuestra manera de conocer y de aprender. ¿Es, pues, Internet una prótesis de mejora en nuestro sistema cognitivo? ¿Es una tecnología que facilita un ser humano mejorado? ¿Es un paso en la evolución? ¿Es una de las prótesis que todavía Marshall McLuhan no la había podido apreciar? Internet es bastante posterior, aunque él adelantó el concepto de aldea global. Nosotros, como seres humanos, tenemos una cierta capacidad de pensamiento y funcionamiento cerebral que a veces está constreñida. Prensky señala 9 ocasiones en que la persona que se pone a trabajar y se pone a pensar tiene esas dificultades. 9 dificultades. En primer lugar, el ser humano tiene que tomar decisiones basadas solo en una porción de los datos disponibles. Si estuviéramos en Internet, tendríamos muchísimos más datos disponibles. El ser humano hace suposiciones a menudo inapropiadas acerca de los pensamientos y de las intenciones de los otros, que nos lleva a muchos errores cuando tenemos ahí una comunicación inmensa como es Internet. En tercer lugar, dependemos de adivinanzas y verificaciones educadas, que es el método científico tradicional, con el fin de encontrar nuevas respuestas. No queremos tener adivinanzas, queremos tener datos que nos ayuden para el progreso y el avance. Somos limitados en nuestra habilidad para predecir el futuro y construir escenarios del tipo ¿qué pasa si? ¿Qué ocurriría si? Cuando nos encontramos con todo el apoyo satelital, por ejemplo, para preceder, para conseguir saber qué va a ocurrir en el campo de la agricultura, sabiendo prever todos los cambios atmosféricos y todos los buenos o malos resultados en las cosechas, y preparar unos precios de los cereales a propósito de esto. En quinto lugar, no podemos lidiar bien con la complejidad más allá de cierto punto. Son dificultades que ponen Prensky a la no utilización de la tecnología. No podemos ver, oír, tocar, sentir u oler más allá del rango de nuestros sentidos, cuando hay otras formas de acceder a los datos. Podemos encontrar difícil mantener múltiples perspectivas simultáneamente, cuando la multitarea que estamos trabajando en los sistemas informáticos sí nos lo permite. Tenemos dificultad para separar respuestas emocionales de conclusiones racionales. Y por último, olvidamos múltiples cosas. Se convierte Internet también en nuestra memoria. Ahí quedaría, pues, otra nueva manera de enfocar el problema. Internet es un paso más en las prótesis cognitivas, o es esa dificultad a la que se refería Nicholas Carr. Ese es el debate que está abierto en nuestro mundo y que yo les quería presentar en esta breve sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gallego. Como siempre, es un honor estar a su lado y poder recibir de su gran conocimiento y su experiencia. Voy a pasar la palabra a algunos alumnos si quieren formular alguna pregunta en esta ocasión.
Pueden formular preguntas o pueden tomar partido por lo que ellos crean. Es decir, yo estoy más bien en esta postura, yo estoy más bien en la de Prensky o estoy en la de Nicholas Carr. Bueno, cada uno puede tener su propia experiencia y su propia opinión. Adelante.
Yo tengo más un comentario porque yo soy colombiana y vine aquí hace 11 años y tuve que aprender inglés y para poder ir a la escuela. Entonces, estaba tomando esta clase el verano pasado de biología y fue muy difícil hacerlo en otra lengua que no es la mía. Y yo, la única forma en que yo pude pasar esta clase fue con el YouTube. O sea, los videos que presentan en YouTube. Y yo me di cuenta, porque yo usaba YouTube para ver Shakira o para ver otros videos, Bon Jovi o no sé. Pero me di cuenta que en YouTube hay muchas formas de encontrar otra, ¿cómo se dice?
Recursos
para poder entender una materia como biología, matemáticas. Hay muchos videos y hay muchas páginas especiales para poder entender álgebra, trigonometría, física y todo eso. Y pasé mi clase con una B y me ayudó muchísimo. Y también yo tengo ADD, pierdo mucho, no puedo enfocarme. Y es muy difícil para mí estar enfocado escuchando a alguien sin poder ver imágenes o poder ver un video o algo para poder recordar todo. Y honestamente yo pasé mi clase gracias a la tecnología, a YouTube, al internet. Y eso es lo que yo hago con casi todas de mis clases, incluyendo matemáticas.
Muy bien, muchísimas gracias, Olga.
Excelente opinión de nuestra compañera. Y yo tenía aquí varios vídeos que hubiéramos podido ir poniendo, donde están presentando lo que es el profesor del siglo XXI, donde incorporan y cómo incorporan la tecnología. Hay un vídeo especialmente interesante donde va presentando distintos profesores los aspectos más interesantes. Todo eso, algunos sí que nos ayuda. Adelante, otra opinión.
Sí, yo difiero un poquito de la opinión de Olga. Estoy más o menos entre el... Creo que hay que encontrar un balance entre la tecnología y también la biblioteca tradicional. Porque sí estoy de acuerdo con el autor... no recuerdo el apellido.
Nicholas Carr.
Sí, Nicholas Carr, que decía que... En cierta manera la tecnología está erosionando la mente de los niños. Y lo veo en mi hija, que a veces no sabe siquiera encontrar un número de teléfono en el libro de la guía telefónica. Todo lo hace buscando en internet. Entonces creo que los profesores debemos encontrar un equilibrio, o los padres enseñar a nuestros hijos las dos cosas, ¿no? Que estén preparados para salir al mundo con las dos cosas. Que aquí en Estados Unidos tenemos todo tipo de tecnología, pero a veces, yo soy originariamente de Argentina, y los salones de clase en Argentina no tienen toda esta tecnología, entonces nosotros como profesores y también como alumnos debemos estar preparados para enseñar con o sin la tecnología.
Bien. Yo tendría una pregunta para Olga.
Okay.
La pregunta que yo te hago, Olga, es, la forma en que tú encontraste en YouTube, dijiste, para entender...
Sí, pero no solamente fue en YouTube, fue en diferentes
medios. ¿Te sirvió para entender mejor la materia o solamente para pasar la clase?
No, me enseñó, porque yo tomé esta clase antes, en California, y yo desafortunadamente tuve que dejarla porque me mudé a Utah, y yo tuve que tomarla porque yo tengo ADD, yo soy a visual learner, so tengo que mirar las cosas para poder recordarlas, y yo estoy segura, yo puedo recordar ahora las cosas, y lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, yo también tengo un hijo, y también él lee libros, él tiene 7 años, él está en second grade, y también él lleva libros, y yo le tengo libros que puede leer, pero... Por ejemplo, nosotros que estamos en universidad y también si yo quiero enseñar en high school, hay universidades online, bibliotecas online que yo he usado y no es Wikipedia, es usted puede accesar a diferentes libros clásicos de toda clase de libros para poder escribir los ensayos o papeles o investigaciones que tenemos que hacer. Yo lo he usado y totalmente. Cuestia, ¿conoce Cuestia? Uh-huh. Es una biblioteca virtual. Y uno tiene que pagar una suscripción y todo, pero yo lo he usado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, porque yo soy... Y yo sé, estoy segura que en la secundaria muchos alumnos van a hacer lo mismo, visual learner. Ellos no van a poder estar focus en lo que está diciendo el maestro. Ellos tienen que mirar, tienen que ver. ¿Ven? Uh-huh. Y esa es una forma en la que... A mí me ayudó, y yo sé que puede ayudar a muchas personas.
Es una buena respuesta.
Sí, evidentemente.
Sí, quería, o sea, comentar, quería comentar un momento, quería comentar que en uno de esos programas que hay en YouTube, uno de esos vídeos, aparece un profesor que va comentando qué número de horas dedica de su tarea semanal a distintas actividades. Y dice, dedico 6 horas a manejar la web de nuestra clase. Voy introduciendo blogs, actividades, ejercicios, no sé qué. Dedico tal número de horas a actividades interactivas con la pizarra digital interactiva. Dedico tal número de horas a buscar recursos tecnológicos en la red que pueda utilizar en distintos momentos de la clase. Bueno, iba diciendo cómo reparte su tiempo y aparecen elementos importantes, horarios dedicados a la búsqueda de recursos y luego a su utilización en el aula. Adelante, iba a hablar alguien más.
No, lo que decía era, sí, evidentemente es, reconozco la utilidad de la tecnología y demás. Lo que yo decía es que tendremos que encontrar un equilibrio y no depender 100% de la tecnología para todo.
Adelante. Aquí en Madrid, el profesor Guillermo Williamson, que está con nosotros hoy, que es de la Universidad de Temuco, la Universidad de la Frontera, en Temuco, Chile. Adelante, Guillermo.
Hola, buenas tardes a todos, a todas. No sé si se escucha.
Sí.
¿De Chile?
¿Oye? Sí, se oye perfectamente.
Sí, perfectamente.
Yo quería hacer dos reflexiones. Una primera respecto al tema del conocimiento, a partir de la primera exposición, en cuanto a cuando hablamos de el conocimiento, a veces estamos hablando de una noción muy genérica y abstracta. La verdad es que hay un proceso global, cognitivo, que nos permite reflexionar, que nos coloca en un nivel de abstracción que de alguna forma se constituye posteriormente en cuerpos de saberes organizados en torno a determinadas áreas temáticas, que son fundamentalmente las teorías o los campos disciplinarios. Ahí hay un juego interesante entre lo que es el conocimiento desde el punto de vista epistemológico y lo que constituye los campos de conocimiento particulares que juegan en realidad en la sociedad y que cada uno tiene un peso específico diferenciado en su importancia política, su importancia social, su importancia cultural. Esa era una primera reflexión que me quedaba de la parte de la exposición de hoy. Y la segunda, un poco esta reflexión sobre ni apocalíptico o apocalíptico e integrado de Humberto Eco, porque la otra pregunta es no ser ni apocalíptico ni integrado. La verdad es que la noción de que el desarrollo tecnológico va a, un poco descolocado en extremo, a destruir la humanidad, yo creo que es una mirada que no asume lo que significa la historia de la humanidad, como saltos adelante en el cual la tecnología de una u otra manera va contribuyendo a vivir mejor. Pero como todo acto humano es un acto dialéctico y por lo tanto tiene fuerzas movilizadoras positivas y fuerzas de rechazo. La verdad es que yo al final creo que no va a ser ni una cosa ni la otra totalmente lo que vamos a ir construyendo, va a depender mucho de las decisiones que los propios seres humanos, cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, las organizaciones políticas, las organizaciones académicas, vayan y vayamos construyendo en esta etapa de transición en la historia. Esa también es una segunda reflexión que quería colocar.
Va a hablar Carla de Brasil.
Hola a todos. Queria fazer uma pergunta ao professor Domingos em relação ao pensamento de Carl, porque não sei, bom, como não leí o livro, gostaria de saber se faz também reflexões em outros campos, porque direcionar esta fragmentación del conocimiento para internet, pienso que no es una cosa tan, tan fuerte, porque este es un fenómeno de la posmodernidad y está en todos los campos de la vida social y psicológica. Entonces, quería saber si él concentra la culpa en la internet o si verdaderamente reflexiona sobre toda la sociedad.
Sí, es una reflexión de la sociedad, pero centrada en internet. Y quiero de paso contarles una pequeña anécdota. Cuando yo pude participar y asistir a una conferencia de Marshall McLuhan, naturalmente hace muchos años, y tuvo su conferencia, y al final pues hubo una pregunta. Le hicieron una pregunta diciendo, bueno, usted dice en su conferencia de una hora, al principio decía esto y luego ha dicho lo contrario. ¿En qué se queda usted? ¿En lo primero que dijo o en lo último? Y la respuesta de McLuhan fue: yo pienso el mosaico, usted piensa linealmente. No tengo ninguna otra observación más que hacerle. Entonces, cuando ya McLuhan hablaba de pensar el mosaico, es lo que ahora está trayendo Carr y otros autores de cómo tenemos la lógica estructurada. Si una lógica lineal, si vivimos el mosaico de las distintas fuentes informativas y a veces simultáneas, bueno, ahí es donde está la duda y ahí es donde está el debate. ¿Alguien más queréis preguntar?
No sé, me gustaría hacer un comentario de lo que pienso sobre la tecnología en general, que como toda cosa nueva, digamos, que el ser humano tiene a su alcance, es una cuestión de elección. Podemos elegir para sus buenos usos y tiene usos extraordinarios, o podemos usarla mal, y hay gente que la usa muy mal. O sea, nos pone a cada individuo, a cada ser humano, frente a tomar la decisión de qué vamos a de qué forma vamos a aprovechar esta tecnología. Sin ir más lejos, anoche estaba uno de mis nietos en la computadora y lo veo yo así por detrás, estaba en uno de esos jueguitos de guerra, ¿no?, donde tienen que matar al enemigo. Y bueno, estuvo un rato ahí y le pregunté: Peter, ¿Qué capacidad estás desarrollando haciendo este jueguito? ¿Es de ingenio? ¿Es de habilidad manual? ¿Qué estás desarrollando? ¿Y saben lo que respondió? Absolutamente nada. Apagó el computador inmediatamente. En ese momento él se daba cuenta que lo que realmente estaba haciendo no valía de nada, estaba perdiendo el tiempo, y decidió correctamente apagar el computador. Es un chico que tiene 10 años. Así que sí, pienso que está en nuestras manos. ¿Qué hacemos con esta herramienta tan increíble, no?
Sí, está muy bien el ejemplo, muy interesante, muy bonito, pero que Prensky le daría la vuelta y diría: a lo mejor es que este niño está diciendo, mi abuelita me está preguntando lo que no me tiene que preguntar, porque yo estoy haciendo justamente lo que me apetece, lo que me gusta, y lo que aprendo ni siquiera tengo que formularlo. Bueno, es verdad lo que dices, ¿no? Y bueno, pues no sé si lo que diría Prensky pues también es una muestra de decir, voy a cortar el diálogo porque no voy a ninguna parte y no voy a poder seguir jugando. Entonces, esa es la dicotomía que estamos viendo precisamente en las luces y sombras de este debate. El naturalmente usar mal las cosas, pues claro, está mal utilizadas, evidentemente. Hay un autor español que se llama Gubern, que dice que estamos en el infolítico de la tecnología, es decir, en etapas muy primitivas todavía, como en época antigua, pues estaban usando el hacha de piedra para hacer algunas actividades, y era maravillosa el hacha de piedra. Bueno, estamos todavía con ese hacha de piedra tecnológica que va a tener un desarrollo como lo hemos estado viendo en estos últimos años. Ahora son las redes sociales, pasaremos por todos los dispositivos móviles, el sistema del celular como un punto de ordenador, de comunicación, etcétera. Bueno, estamos avanzando de una manera enormemente rápida y todavía pues creo que estamos en momentos un tanto primitivos de lo que va a ser el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, las reflexiones pues tienen que estar sujetas a ver por dónde va a continuar este avance social, tecnológico, y cómo somos capaces de entenderlo y aplicarlo en los contextos de la educación, la enseñanza-aprendizaje.
Bien, bueno, muchas
gracias.
Bien,
muchísimas gracias.
Hay una, por favor, hoy no hemos tenido en cuenta la gente que está aquí a través del chat, los tenemos abandonados. Entonces, cuando la profesora Catalina terminó, ellos plantearon algunas preguntas a las que no hicimos caso, y bueno, ahora ellos están debatiendo el tema de la importancia de combinar la tecnología a la hora de enseñar, pero también combinar otros medios, para que no solamente nos centremos en Internet. Hay un estudiante que dice que los profesores debemos saber cómo usar las TIC para conseguir un aprendizaje colaborativo, y por muchas tecnologías que usemos es fácil caer en un aprendizaje bancario. Parece ser que lo dice Paulo Freire, el gran, bueno, nuestro colega chileno Guillermo apoya bastante a Paulo Freire y tal, y yo creo que sí que sabe lo que es. Había una pregunta que comentaban y era que cómo estaba influyendo también el tema de las redes sociales en el aprendizaje. Entonces, bueno, es una pregunta que lanzo al aire, si quieren contestar los profesores invitados o si no alguien del público, ya que tenemos un público tan selecto, o la gente que tenemos también en el otro lado, pues aquí está la pregunta abierta, ya que es un tema que se está introduciendo en la escuela. Todos los niños, los jóvenes utilizan redes sociales. ¿Qué está pasando con el aprendizaje? ¿Podrían ser estas redes comunidades de aprendizaje o solamente se quedan en redes sociales? ¿Qué sabemos de esto? ¿Tenemos alguna experiencia allí en vuestro país, aquí en nuestro país, en los países de las personas que nos acompañan, que pudiéramos referenciar o no sé?
Sí, mira, este tema de las redes sociales para el aprendizaje fue el tema del Congreso número 15 de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento. Y allí se presentaron muchísimos documentos, investigaciones y experiencias en este sentido. Este domingo pasado teníamos una videoconferencia con la Universidad de Brasilia, también Catalina y yo, y el tema que yo toqué fue precisamente este que estás mencionando, las redes sociales para el aprendizaje. Bueno, no os voy a contar otra conferencia entera, pero si queréis un dato muy simple, yo lo refería a Brasil. El 85% de la gente, digamos, de edades posteriores a los de edades juveniles, están participando en una, dos, tres o más redes sociales. ¿Cómo utilizamos las redes sociales para el aprendizaje? Pues claro que se puede hacer. Pueden ser redes abiertas o pueden ser redes creadas ex profeso para una determinada línea de conocimiento. ¿Cómo utilizamos las redes abiertas como Facebook o como, por ejemplo, en Brasil es Orkut, la más importante, o Twenty, o como, bueno, hay 10 las más importantes? Pues se puede utilizar de maneras muy plurales. En una investigación de octubre de 2010 se hizo una pregunta a más de 600 especialistas en tecnología de todo el mundo, eran las 10 herramientas más importantes para el aprendizaje. Y en la lista de esas 10 herramientas, casi todas eran precisamente redes sociales. Quiere decir que bueno, hay un campo aquí amplísimo, muy importante, y que todavía hay unas experiencias interesantes, pero que cada vez van a ser más grandes. Recuerden que las redes sociales, aunque el año 96 empezaron pues con lo de Classmates, busca a tu compañero de clase, realmente hasta el 2004-2005 no empezaron las redes sociales, por lo tanto son 6-7 años de experiencia, que está creciendo de una manera increíble la potencia de las redes sociales.
Hay una profesora que participa también en este chat,
que vendrá dentro de 15 días a tener una conferencia con nosotros, que comenta que ella también leyó el artículo que comentaba el profesor Domingo, el artículo de Carr, y que en ese artículo se comentaba que el tema de Internet tendía a dispersarnos la atención y impedir la concentración. Y este es un tema que yo había comentado con otros colegas de aquí de nuestra universidad, que estamos tan acostumbrados o estamos tan así siempre con Internet, y comentábamos que lo habitual era ya tener 7 ventanas, 8, 10 abiertas mientras que estábamos trabajando. Es más, si no estaba Internet, éramos incapaces de trabajar. Cuando realmente no, muchas veces no necesitamos Internet para trabajar. En estos artículos, en estas tareas que se nos exige reflexión y concentración. ¿Qué está pasando? ¿Estamos cambiando también nuestra forma de producir? ¿Por qué si en un sitio, si vamos a alojarnos incluso a un hotel o vamos a un lugar donde no hay Internet, ya somos incapaces de estar trabajando? ¿No podemos trabajar? ¿No nos vienen las ideas? ¿Tanto necesitamos ya ese apoyo? Y realmente estamos siempre pensando, nos han entrado 3 correos, tengo el Twitter abierto, voy al Facebook. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Tengo los móviles al lado, estamos, como decía ella, con su nietecito antes y demás, estamos diciendo que nuestros jóvenes están continuamente necesitando hiperestímulos para hacer deberes con su música, con sus móviles y demás, y nosotros estamos igual y no somos nativos digitales. Creo que también está cambiando nuestra forma de trabajar. ¿Qué opináis?
La mía. Yo creo que la revolución de la tecnología no solamente incide en los nativos digitales, porque los inmigrantes digitales que vivimos en nuestro siglo XXI, es que aunque no queramos, tenemos que estar con la tecnología. Que la tecnología la tenemos en todo, en casa, en cualquier movimiento de casa, ahí tenemos la tecnología, y en el supermercado, el banco, etcétera, también. No nos queda más remedio que estar a la tecnología, y también por economía. Por ejemplo, antes lo que costaba económicamente hablar por teléfono con nuestros familiares lejanos, y teníamos que economizar el tiempo, llamarle tal día o tal, 2 veces al año, etcétera. Hoy, con la economía de las posibilidades que nos da la tecnología Internet, podemos hablar cuanto queramos, todas las veces que queramos. Ahora mismo, ¿qué familia que tenga otros familiares lejanos no conecta con ellos, si no todos los días, pues todas las semanas? Compañeros de clase o de asignatura que por lo que sea están en otra ciudad, en otro lugar, pues están conectándose pues todos los días. Y no digamos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras familias, continuamente con nuestros móviles estamos ahí. O sea que forzosamente, aunque no quisiéramos, no podríamos vivir de una manera, dijéramos, suficientemente flexible y tranquila si no tenemos las tecnologías. ¿Qué sería de nosotros sin los móviles? ¿Cómo es que podemos estar sin saber si la otra persona de la familia va a llegar, por qué no ha llegado, qué le ha pasado? Ya tenemos nuestro móvil, tenemos nuestro internet para relacionarnos con cualquier acontecimiento que suceda en otro lugar donde tengamos gente conocida o amiga. O sea que el ser ahora mismo inmigrantes digitales, pues a lo mejor se queda en alguna persona rara que no haya podido, que no haya podido entrar a algo de las tecnologías. Parece que es imposible en un mundo, no sé, no estamos en un segundo mundo, no estamos en el primero, pero es que ahora mismo en el tercer mundo hay más móviles que otros instrumentos que antes eran necesarios. Existen los móviles, existe la televisión, existe Internet. Yo creo que forzosamente somos nativos digitales, aunque no seamos nativos digitales, somos, usuales o usuarios digitales. Creo que somos usuarios digitales.
Un nuevo término. Decía, lo que decía la sabiduría digital, pero decía Preski. Pero, por ejemplo, ya otra pequeña anécdota. Cuando pasé a uno por Lima, y tengo aquí a 2 peruanos, no sé si los 2 limeños, y me llamó la atención el número de locutorios y sitios donde pueden contactar las personas que están en Lima con sus familiares que están, por ejemplo, en la sierra o están en la zona de la selva. Es decir, ha sido preciso el que la persona aprenda la tecnología para comunicarse con sus familiares. Y esos cholos que están allá no tienen ningún problema en comunicarse perfectamente con la tecnología y usar la cámara, la web cámara, para ver a sus familiares, a su nieto o a quien sea. Lo mismo ocurre en Camerún, por ejemplo. Acabamos de trabajar un tema sobre Camerún y ocurre igual, que hay más tecnología y más teléfonos digitales en Camerún que lo que hay, por ejemplo, en otro tipo de cosas. Hay menos servicios higiénicos que por familia que número de teléfonos en ese tipo de familias. Y no sé si se nos está acabando el tiempo, Baldomero.
Sí, simplemente una pequeña puntualización también que me gustaría compartir. No solamente el sector laboral o en dónde nos ubicamos o nos socializamos o acercamos va a ser un factor relevante en cuanto al uso de la tecnología. En nuestro mundo, en mundo quizás académico, mundo laboral, de conocimiento, de información, estamos mucho más aferrados a lo que es el uso de estas tecnologías. En otros sectores laborales quizás no tienen tanta accesibilidad. Uno de los preguntas interesantes o aspectos de debate que se está llevando a cabo en Estados Unidos, que no hemos mencionado, es cómo la tecnología invade nuestra propia privacidad. Y eso es algo que también podríamos seguir tratando en un futuro. Hay mucha gente, por ejemplo, en este país, donde se sienten totalmente, de alguna manera, violados gracias a esa tecnología, porque de la noche a la mañana puedes averiguar toda la identidad de una persona, puedes saber, hasta inclusive con Google, puedes ver en qué casa vive, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que es el contexto social nuestro aquí, eso es bastante delicado, es un tema muy, muy, sí, intimidante y delicado para presentar. Pero bueno, la tecnología es una gran herramienta, hay que utilizarla y gracias a este tipo de encuentro podemos compartir este conocimiento por medio de un sistema que es de videoconferencia, que me parece muy atractivo, que nos están enviando desde muchos puntos en el todo el globo, tanto aquí en Estados Unidos como en España y demás. Por nuestra parte, yo creo que simplemente agradeceros a todos, agradecer al doctor Gallego, a la doctora Alonso, por vuestra participación, que ha sido muy enriquecedora, y tengo muchísimas ganas de poder obtener esta conferencia en formato digital para poderlo archivarlo en nuestras bibliotecas virtuales que tenemos aquí en la universidad, para que otros alumnos puedan seguir aprendiendo de dos grandes maestros. Desde Salex, desde el estado de Utah, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra colaboración el día de hoy. Y gracias, Ana, a ti también.
Gracias a vosotros también por esta oportunidad de poder intercambiar, colaborar, participar y trabajar juntos en este proyecto estupendo.
Muchas gracias por aprender juntos, por debatir juntos, por seguir adelante un proyecto en el cual vamos a salir todos mejorados. Muchas gracias.
Y por mi parte, pues nada, muchas gracias igual, equipo Utah, gracias a los que habéis venido por aquí, muchas gracias a los estudiantes y profesores que estáis en el chat siguiendo martes y jueves estas conferencias. Y nada, deciros que tenemos una semanita de descanso debido a que los estudiantes de la UNED están de exámenes y que nos volveremos a ver, pues no recuerdo qué día es.
El día 22.
Ah, gracias, muy bien, pues ya está, nos volvemos a ver ese día y hasta pronto y en el blog nos vemos.
Muy bien, un abrazo a todos.
Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós.